En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
A partir de este momento comenzamos la atención en vivo en este teléfono público con la invitación para que usted se ponga en contacto con nosotros. Hay dos teléfonos en la cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En estas líneas de contacto usted puede llamar, nos dice al aire lo que necesita. Si está en nuestras manos, le proporcionamos la información. Si hay que pedirla, lo solicitamos a la dependencia que corresponda. O si la tiene el auditorio, es confiable, es veraz, es útil, también la entregaremos. Nos abstenemos, como sabe, de compartir imágenes o replicar mensajes de cadenas de WhatsApp, publicaciones en Facebook que hayan sido muy viralizadas, información no verificada por las dependencias o autoridades estatales, municipales o federales, y solamente compartimos aquello que es confiable, lo más certero posible. Y cuando hay una duda, bueno, recurrimos al experto para que sea mejor él quien le dé una solución. Nosotros solamente hablamos desde la experiencia. Y eso es lo que de alguna manera ayuda a ser un poco más ágil ese teléfono público. Y no digo mi experiencia, la de todas las personas que nos están escuchando, que nos asisten en este programa y que comparten información de mucha utilidad. Por ejemplo, miren, en la mañana llegó una queja, bueno, más bien una advertencia, no lo pude leer por falta de tiempo, pero vale la pena retomarlo porque decía la señora, es una señora que me escribía, dice que le llegó un mensaje diciéndole que tenía un pedido pendiente de Shane. Aquí está, mira, ya lo encontré. Dice, fíjate que me pasó ayer esto. Me llegó un mensaje SMS que decía que tiene un cargo de 5,647 de Temu, ese. Dice que si no lo reconocía, llamar número telefónico, lo cual no hice. Simplemente lo eliminé, ya que yo ni siquiera tengo relación con ningún Temu. ¿Cómo ven? Es lo que dice Mar, es lo que nos escribía. Ni siquiera sabe qué es Temu. Usted se fija en el texto. Entonces, qué bueno que se puso lista, que lo canceló y que no se dejó engañar, porque la tranza es que usted marca el teléfono y le dicen, ¿qué crees? Es que en tu cuenta de banco acabamos de descubrir que te hicieron este cargo por 5,647 pesos en productos Temu, y usted no sabe ni qué es Temu, y ya empieza a preocuparse, ¿y cómo? Y le empieza a soltar información, sí, mire, pero si ahorita me pasa sus datos de la tarjeta, lo cancelamos inmediatamente, y la empiezan a envolver, y sin darse cuenta, a veces sin darse cuenta, las personas entregan número de tarjeta, número de CCV o clave privada atrás de la tarjeta, la fecha de vencimiento, y con eso le sacan, pero hasta los ojos. Entonces, es importante que no se dejen engañar, que no caigan en la trampa, porque como esto hay mucho, siempre están los delincuentes viendo cómo hacer una nueva estafa. Usted debe ser muy hábil, muy listo, muy abierto de mente y estar siempre atento para que no caiga en la trampa. Que por cierto, hablando de caer en las trampas, déjeme celebrar un esfuerzo que vi ayer en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA del ODG. En los módulos instalaron lonas que advierten sobre la extorsión telefónica para los jóvenes, y les decían, si recibes una llamada extraña o advirtiéndote de que tienen, no sé, secuestrado a un familiar, cuelga. Qué bueno, porque ya nos decía aquí de la Fiscalía el personal especializado que los jóvenes han sido víctimas de secuestro express porque los toman por sorpresa, los engañan y caen en la trampa. Qué bueno que en el CUSEA se tomaron previsiones y hay toda una campaña para evitar que eso suceda. Enhorabuena por ello. Tengo una llamada, dice Dolores Rodríguez. ¿Qué documentos necesito para sacar una libertad de gravamen? No es del Infonavit. La libertad de gravamen es solamente que usted se presente con el número de escritura. Se tiene que llevar lo que se considera o se llama el folio real de la escritura. Lo presenta en el registro público de la propiedad, solicita un certificado de libertad de gravamen, paga el derecho estatal y entonces ellos se lo expiden a más tardar 3-4 días. ¿Dónde se encuentra el folio real? Bueno, revise la escritura que ya tiene en casa. Hasta atrás hay una hojita que se llama boleta registral. En la boleta registral dice exactamente y textual, folio real, número tanto. Ese folio es el de la escritura y ese es el que va a presentar para que le puedan hacer la entrega de la libertad de gravamen. Es muy importante que siga los pasos que le acabamos de dar en este espacio. Suerte, Dolores, con su trámite. Reitero, todo esto se hace en el registro público de la propiedad. Tenemos ya una llamada en vivo. Es Luis Pérez quien está en el teléfono público, así que vamos a escucharlo en este momento. Muy buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Estoy hablando porque mi casa está inundando, tengo 24 horas saliendo el agua. Uh-huh. Hice un reporte a Tonalá el día 25 y ayer fui porque no vinieron y al parecer los datos, ellos tenían los datos más. Y quise hacer un nuevo reporte, pero me dijeron que me tenía que esperar, pero como tenía el pendiente de que aquí se me estaba inundando, me vine de emergencia. Y he estado tratando de comunicarme con ellos, pero estoy bloqueado. Traté de hablar también al CIAPA y no, nadie me contesta. A ver si por favor alguien me viniera a apoyar con el, al parecer el drenaje de la calle está taponeado y ocupa de su polvo.
Ajá, pero ¿cómo dice que estás que se está regresando a la casa, ¿sí? Entiendo?
Sí, está saliendo por el patio de mi casa. Sale por el patio y se viene hacia el frente de mi casa. Uh-huh. Por el patio lo tengo en la parte trasera de mi casa. Allá sale el agua y recorre toda mi casa hasta salir hacia el frente de la calle.
Bien, ¿tienes un número de folio que me puedas compartir? Y de preferencia, sí, también me urge en este caso por la situación que estás viviendo, ¿una fotografía o video?
Sí, ahorita te la mando, Víctor. Uh-huh. El folio es el
756. ¿756?
Así es.
Ajá.
Fue el que yo les entregué todos mis datos bien.
Y, pásame, perdón, antes de que se te olvide, pásame el resto del folio, porque solo me diste tres números, ¿qué más?
Nomás me dieron esos tres números, 756.
¿Pero a dónde marcaste entonces, a Tonalá?
A Tonalá, me dieron un número de WhatsApp y he estado comunicándome para mandarles foto y eso y no entra.
Pero a ver, te voy a decir una cosa, si la falla está en el drenaje de la calle, el tema es con el CIAPA. Tonalá nunca te va a atender de ese asunto, ellos van a ir a ver que hay un problema y te van a decir, ah, pues sí, ahorita le damos al CIAPA. No, es con el CIAPA.
Tengo ya días tratando de comunicarme con el CIAPA y no he tenido suerte y ahorita pues no puedo mover porque mi casa está inundando. Uh-huh. Está inundada y entonces estoy tratando de rescatar los muebles.
Bueno, a ver.
Ando a medio dormir, a medio comido, sí, tratando de salvar la agua aquí que no me afecte tanto.
¿En qué colonia es eso?
Es la colonia Francisco Villa.
¿Dónde queda?
A un lado de aquí de la clínica 93 Tonalá.
Pegado a la autopista.
Sí, así es. Estoy pegado aquí a la sede del PRI.
Uh-huh, entiendo. A ver, entonces, si tienes mejor oportunidad, pásame un video, una foto de actual, de lo que está ocurriendo, para yo pasarlo hacia PAI, que nos ayude a levantar entonces un reporte.
Ah, sí, te lo agradecería mucho, Víctor.
Porque tú tienes que hacer el folio y ellos nos piden que nos pasemos el folio, pero si no lo tienes y se te estás inundando, bueno, tengo como demostrarles que no hay tiempo ahorita de hacer reportes, pero pásame la información por el WhatsApp, la espero, por favor.
Ok, ¿sería este número?
No, es al 3311-55.
Ah, pero poquito.
Sí, no te regreso con Lulú para que te lo pase. ¿Listo? No, Víctor, Lulú, ¿me haces favor de darle el número de WhatsApp? Nos va a enviar unas fotografías, yo me tengo que ir a la pausa y en cuanto lo tenga, que me pase toda la información. Nos vamos al corte, regresamos enseguida. Bien, tenemos más mensajes y hay también una advertencia, porque una persona me dice que más o menos le llegó un mensaje parecido, pero esta vez le dicen que había un cargo del famoso Banco Azteca. Entonces, le digo yo que puede hacerlo en el teléfono de la propia Fiscalía o de Policía Cibernética de la Fiscalía del Estado de Jalisco, o bien que lo hagan en 089 para que también ahí reciba orientación de cómo evitar este problema, ¿sí? Enseguida le estoy pasando por aquí la imagen, es un gráfico muy sencillo de entender y procesar que le ayudaría a defenderse de la extorsión telefónica. Haga eso, ahí están las opciones, tanto en el gobierno de la República, a través de la Fiscalía General de la República, como por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Aquí llega otro texto que dice, tengo más de una semana con lámparas fundidas con folio ZP2504016 sobre la calle Emiliano Zapata, número 17 y 36. Nada más no nos atienden, la que está frente al 17 tiene más de 6 meses, dice el señor Gutiérrez. Muy bien, Ya lo tengo, gracias. Vamos a ver si Zapopan le da una respuesta a raíz de esa denuncia. José Francisco Aguilar, tengo una gatita que tuvo gatitos, pero no los puedo tener. ¿A dónde los llevo? Bueno, pues mire, lo primero es que esa gatita la tenía que haber esterilizado. Ya ha hecho el problema, ya no hay una solución tan sencilla. No la hay porque en este momento los centros de control animal no tienen la posibilidad de recibir animales o mascotas que alguien ya no quiere. Es responsabilidad de la persona buscarles un hogar sustituto o un nuevo hogar a la mascota que ya tienen si ya no la quieren, o a las crías en este caso que derivaron de un mal cuidado de una mascota. Lo digo con todas sus letras. Es un mal cuidado porque si usted tenía una gata hembra, sabía perfectamente que tenía que esterilizarla si no quería tener este problema. Entonces, pues hoy no hay nada que hacer más que usted se acerque a grupos en redes sociales, con vecinos y les diga, ¿te interesa un gatito? Aquí está, te lo puedo ofrecer. Y al que se lo done o que se lo entregue, verifique que lo vaya a cuidar bien, pero dígale que haga lo que usted no hizo, que es esterilizarlo para que el problema no se repita en otra familia y en otro domicilio, y luego tengan que buscar otra vez quien reciba más gatos que nacieron de una gata mal cuidada. Maximiliano Ramírez, el domingo llegaron 5 grúas y dejaron varios vehículos, todas son blancas y uno rojo, como que estaban abandonados en Antonio Enríquez y Plutarco Elías Calles y José Ortiz de Domínguez. Pero llegaron por ellos y ¿a dónde se los llevaron? Y los dejaron, ¿dónde los dejaron? ¿Es la calle? ¿En ese cruce? Vaya, no sé si, habrá que ver si es un negocio, taller, compran o venden carros siniestrados, no lo sé. Yo lo que les sugiero es que si no tenemos la certeza del origen de los carros y están afectando al resto de la población, pues los denuncia al Ayuntamiento de Guadalajara vía el 3336-10-10-10 para que el operativo de retiro de autos chatarra intervenga. O a la propia autoridad para que vean si no son robados, pero ese es el primero de los pasos. Amelia Arciga está en el teléfono público, listos para escucharle. Adelante, buenos días.
Buenos días, señor Víctor.
Buenos días.
Mire, lo que pasa es que quiero hacer un reporte sobre la Comisión Federal de Electricidad.
De acuerdo.
Yo estuve sin energía desde el sábado hasta ayer a mediodía. Hice los reportes todos los días, en algunas me contestaban que ese reporte ya estaba atendido y no es cierto, no venían a mi problema. Yo soy una persona de 79 años que vivo sola y pues lógico que, imagínense cómo estaba estresada porque no, mi comida toda se me echó a perder. Entonces, gracias a un vecino que vino a revisar el medidor, y no sé qué movimiento hizo y ya tuve energía. Lo que quiero comentarles es que creo yo que los señores que están encargados de venir a solucionar el problema no lo están haciendo, porque ayer mismo en la mañana pasó una camioneta de la comisión a toda velocidad y nunca llegaron aquí. Entonces eso es lo que yo le quería comentar también. El problema es el medidor que ya no está funcionando porque es de disco y esos medidores pues ya están muy viejos. Y entonces pues ojalá por medio de su programa a escucharan y vinieran a cambiarme el medidor, que ese es el problema que voy a tener. Uh-huh. O que estoy teniendo ya.
Claro, ¿me puede recordar su número de folio de que el primero? Porque a veces envían varios reportes, pero requiero el primer reporte que hizo a la Comisión Federal de Electricidad.
Ay, señor, creo que no lo
tengo. Bueno, páseme buscar. El último, el que tenga la mano, pues, si no tiene el otro, el que tenga la mano.
Sí, déjeme buscarlo porque no.
Bueno,
no lo
tengo, ¿le parece ya, si hacemos? Que... Hay que hacer lo siguiente: le regreso con mi compañera Lulú y cuando ya lo tenga se lo pasa a ella, porque no podría esperarla yo en línea telefónica. Tengo más personas que atender, así que si me hace favor, nada más en cuanto lo tenga, márquele a ella y déselo para que me lo comparta yo poderlo transmitir a la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, muchas gracias.
Ya lo encontré.
A ver, listo entonces para anotarlo, dígame.
¿Se lo paso?
Sí, sí, claro, por favor.
Sí, mire, el número de reporte que me dieron. Uh-huh. Es el SX-151.
Sí.
60-359-58.
Muy bien, aquí lo tengo y listo para compartirlo a la Comisión
Nomás
Federal
de Electricidad. Nomás me dieron otro el lunes.
No, pero este es el primero, ¿no?
No es el, sí es el primero.
Ajá, es que regularmente el primero es el que nos sirve de referencia. Pero si tiene el otro, pues démelo, de todas maneras, no pasa nada.
Sí, mire, el otro es, este lo hice el lunes. Es X1516. Uh-huh. 02-84-88.
Bueno, aquí lo tenemos ya, para poderlo pasar a la Comisión Federal de Electricidad.
Sí, que me cambien por favor el medidor.
Sí, ya nos avisa usted si le dieron la atención, yo espero que sí.
Sí, muchísimas gracias, señor Víctor.
Bien, gracias a usted, hasta luego.
Hasta luego.
Bien, dice aquí, consultar si el módulo de la tarjeta única de los dos templos labora el sábado, dice Javier Muñoz. No tengo la certeza, si alguien nos lo puede confirmar, lo compartimos en este espacio. Yo lo que sí supe es que el de San Jacinto iba a estar abierto ya de lunes a sábado de 8 a 8. Eso dijeron. Vamos a ver si funciona. Referente a las extorsiones, a partir de que proporcioné mis datos a la tarjeta única, se me incrementaron las llamadas de extorsión. ¿Tendrá algo que ver? No lo sé. Lo que sí se puede incrementar son las llamadas para venta de productos. Que si el seguro del carro, que si el seguro de vida, que si la tarjeta tal y que si no sé qué. Eso sí es muy probable, porque cuando se firma el contrato, uno acepta que también le llegue publicidad o puede rechazarlo. La verdad es que la mayoría de las personas no lo hacen, no leen a conciencia y no rechazan. Usted puede estar firmando una prestación de un servicio como de una tarjeta, y si dice autoriza a la banca fulana de tal para que comparta mis datos para promociones futuras, le pone uno que no y están obligados a respetar esa indicación. De todas maneras, si usted llegara a encontrar algún vínculo, que lo veo complicado que lo haga usted solo, tendría que ser con el apoyo de las autoridades, pues hay que reportarlo, sí, para que eso no ocurra, no se repita. Muchas gracias. Fíjese que una señora dice que está interesada, bueno, no sé si es señora o señor, pero dice, me interesa un gatito, nada más que don Francisco Aguilar, pues no dejó teléfono, no hay cómo ayudarle, necesitamos que se comunique con Lulú, deje un número de contacto y se ponga de acuerdo con esa persona que quiere un gatito. Y me promete la persona que le interesa que ella sí lo va a esterilizar. Buena noticia, ojalá que sí, eso habla de un dueño responsable. Aquí dice, ¿sabes si están dando tarjeta de camión de tiza para nuevos ingresos del 50%? Sí se están haciendo registros. Es cuestión de que usted se presente en el módulo y se dé de alta como corresponda. Acuérdense que la compañía tiene una plataforma que es mibeneficiotiza.web. Sí, o sea, así lo va a buscar usted. Y ahí aparecen todos los programas en los que pueden registrarse las personas para el beneficio del descuento al 50%, el que ustedes van a pagar. Entonces, aquí le voy a estar ya pasando a la plataforma para que haga la navegación que corresponde. Cuando usted entra a mi beneficio TISA web, aparece el subsidio al 100% y el del 50%. Usted debe de presionar en el 50% para que luego le despliegue las opciones de estudiante, docente, adulto mayor, persona con discapacidad e infante. Y a partir de ahí, hace clic en el que seleccione y entonces puede continuar su trámite para poderse registrar oportunamente. Vamos con otra participación aquí. Quiero una orientación. Dice, ¿qué transporte me lleva de Periférico y Calzada por la Arena Guadalajara a Temajac, específicamente al Secati número 56? Dice Ana María Zúñiga. Si alguien le puede recomendar, le agradecemos que nos comparta esa información. Otro más nos refiere. Bueno, este es una nota de voz. Vamos a ver. ¿De qué se trata una vez, mi querido Víctor? Escuchamos.
Hola, buenos días. Les habla profesor Rafael Alonso. Más para comunicarles que están desasolvando las bocas de tormenta aquí por la calle Joaquín Martínez, en la colonia Lomas de Polanco. Pero ya va el tercer día y no han recogido lo que sacaron de las alcantarillas. Y los camiones al pasar están otra vez regando ese material que sacaron, que aparte está pestilente aquí en mi calle, sobre todo Joaquín Martínez 2020. Entonces les voy a mandar una foto para que vean lo que hicieron aparentemente de desasolvar, y los carros, los autos, los camiones otra vez están volviendo a esa tierra, a las bocas de tormenta. Gracias.
Bien, nada más aquí debo precisarle que no hay ninguna irregularidad, porque el CIAPA ya una vez explicó en este espacio que cuando se hace el desasolve de las alcantarillas, el residuo se tiene que quedar afuera para que se pueda secar y a veces tarda de una semana hasta 15 días, según el volumen. ¿Por qué? Porque no es el mismo peso del lodo y la basura que está reunida ahí, mojado que seco. Y entonces cuando ya llegan por prácticamente polvo o tierra, montones de tierra, puede llegar el volteo y se lleva más cantidad de la misma colonia. Entonces, no se desespere si se lo van a llevar, va a llevar tiempo. Usted tiene 3 días, entonces pues prácticamente no hay ningún asunto irregular. ¿Es molesto? Sí. ¿Se ve mal? Por supuesto. ¿Huele mal? Claro, por supuesto que huele mal. Pero no queda otra más que seguir el protocolo de CIAPA, que en este caso es esperar a que la cuadrilla pase por él cuando ya esté totalmente seco. Paciencia, por favor. Vámonos con otra nota de voz para ver esta de qué se trata y continuamos, Víctor.
Víctor, yo hoy asistí a los módulos de TISA y no existen, que no están trabajando y que no tienen para cuando. Fui a los 2 templos y allí hay una excelente atención y también trabajan los sábados, pero están muy súper amables, te sorprendes de la amabilidad. Pero TISA no está funcionando. Muchas gracias y buen día.
Pero entonces usted fue a lo de la tarjeta única, porque eso no me dice. Estoy entendiendo que fue por tarjeta única, no por la tarjeta del 50%. Espero que sí, si me lo puede confirmar, se lo agradezco. Mientras tanto, nos vamos a la pausa y regresamos enseguida porque el teléfono público ya está a la mitad. Hay más ejemplos de cómo se llevan a cabo estas estafas vía telefónica. Dice esta persona, a mí también me han llegado varios de todo tipo. Te comparto este que me llamó la atención. Dice Georgina Sol. A ella le dicen, ha sido seleccionado para un trabajo con un salario diario de 1,000 pesos mexicanos. Acepta el trabajo y elige WhatsApp. Fíjate, Georgina Sol, que esos son los más peligrosos. Porque lo que te está mandando la persona es un código de WhatsApp. Para que tú, si no sabes cómo manejarlo, cambies de teléfono tu WhatsApp y entonces, como ya hiciste clic, estás admitiendo que vas a cambiar de equipo. La persona que te marca te dice, le llegó un número, ¿no? Sí, apáseme ese código. Y total que no es ni que le llegue un número, sino que usted lo está generando para cambiar de teléfono. ¿Qué hacen? Cuando usted le da la información equivocadamente, ellos ponen su chat en el teléfono que tienen ellos a distancia y ahí empiezan a operar con sus contactos para luego enviarles mensajes a sus conocidos y decirle, oye, fulanito, mira, ¿sabes qué? Ando de viaje y se me descompuso el carro y necesito que me prestes unos 3,000 pesos porque la grúa, porque no sé qué, o 10,000 pesos, que porque si no la Policía Federal me va a detener, o que tengo una necesidad y me préstame 20,000. Y usted, como recibe el mensaje de una persona que confía, dice, bueno, pues a lo mejor sí lo necesita, ahí se los mando sin preguntar, ¿eh? A veces ha pasado así. Y entonces ellos ya estafan a todos al mismo tiempo. Cuando hay quien se da cuenta de la estafa, le comunica al otro y le pregunta, oye, fulanito, ¿cómo es esto de que tienes un problema? ¿O dónde te accidentaste? ¿Por qué te están cobrando tanto? Y ya se dan cuenta, no, hombre, si yo estoy trabajando, o yo estoy en mi casa, o estaba dormido, ni cuenta. Entonces ya te das cuenta que pudiste evitar el engaño si no has depositado. Si ya depositaste, pues ya caíste en la trampa. Así que esos son los más graves. Cuando le llega un código que dice WA.ME, es WhatsApp, es como para que usted cambie de equipo. No lo haga, no se deje, cuídese mucho. Y reitero, mensaje que no le llegue y que sea sospechoso y que usted no entiende, es mejor eliminarlo, ¿sí? Muy importante, muy, muy importante. Vámonos ahora con la siguiente participación. Tenemos una llamada telefónica porque fíjese usted que en días pasados una agrupación que se dedica a reclamar por los derechos de esos padres y en algunos casos mujeres a los que les niegan sus hijos, ha estado alzando la voz para que no haya más hijos rehenes, víctimas de lo que se llama la alienación parental. El maestro Anor Reza está en esta agrupación y nos va a explicar ¿cómo van estas acciones? ¿Qué tanto están haciendo de movilizaciones? ¿Y qué resultados se ha tenido de las gestiones con las autoridades? Maestro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, gracias por la invitación.
Háblenos un poco de qué tanto han avanzado con esta movilización, este activismo de No Más Hijos Rehenes. Tengo entendido que el último capítulo pues es pues un llamado a las autoridades a que sean conscientes de que hay que sí dar certeza jurídica a las familias en conflicto, pero sobre todo a los hijos, ¿no?, que son los que quedan en medio de estos pleitos.
Es correcto, Víctor, son los que son utilizados como rehenes, particularmente por despachos de abogados sin escrúpulos que pues alimentan la ambición de clientas suyas que están, clientas y clientes, que están muy susceptibles en lo emocional por un rompimiento, un divorcio, una separación que no fue amistosa, y a los cuales les venden pues promesas de que van a obtener algún beneficio económico y utilizan a los hijos como medida o como mecanismo de extorsión. Pues fíjate que hemos tenido distintos avances, particularmente, diría yo, en la concientización tanto a la sociedad en general como a las autoridades, particularmente en el Poder Judicial. Hemos tenido la oportunidad de platicar con distintas instancias, tanto a nivel del Poder Judicial Estatal como con el Supremo Tribunal, ahí con el doctor Álvarez Pulido. Ha sido amable en recibirnos, aunque ciertamente pues está ahí pendiente el que den ellos seguimiento a una promesa que nos hicieron de entablar mesas de trabajo para que los casos que tenemos ya detectados y que son, la verdad, muchísimos, y cada uno de ellos representa no un expediente, no un número, sino una tragedia familiar, particularmente la destrucción de los cimientos de la personalidad y del bienestar de muchos niños, pues para que se dejen de trabar por burocracia, por ineficiencia, por indolencia de pronto al interior de los juzgados y se les pueda dar salida expedita.
Claro. ¿Qué tanto se ha avanzado en el lograr que haya una mejor convivencia? Porque estaba revisando parte del comunicado más reciente que ustedes habían emitido y se manifestaban, por ejemplo, tres puntos en lo particular: que se restringe la convivencia sin una justificación contundente, que hay retrasos muy prolongados en juicios familiares y que los centros de convivencia pues no son tal, a veces ni siquiera se cumplen esas convivencias.
Es correcto, mira, la verdad es que es un camino largo y necesitamos seguir haciendo presión. De hecho, te comparto que el día viernes, y ojalá que quienes nos escuchan nos puedan acompañar ahí para hacer fuerza y mostrarle a la autoridad justamente la dimensión de esta tragedia, vamos a presentarnos en Ciudad Judicial justamente en una manifestación pacífica para exigirle al gobierno justamente, particularmente al Poder Judicial, que tome cartas en el asunto en estos tres puntos que mencionas, porque definitivamente hay múltiples casos en los que inclusive los expedientes se pierden mágicamente o debido a las corruptelas o a las a los manejos y a los palancamientos que se llegan a tener de parte de los despachos de abogados con las instancias al interior de Ciudad Judicial. Los expedientes se pierden, los procedimientos se alargan injustificadamente, en lugar de que se tenga bien definido un periodo corto, breve, para que se restablezcan las convivencias. Una vez que se entra a un divorcio en conflicto judicializado, esto puede tardar años en los que los niños van creciendo, van generando una herida de abandono y pues van desarrollando traumas que no tienen por qué desarrollar si la autoridad vigilara y justamente atendiera el bien superior de la niñez. También, como bien lo mencionas, está el tema de los centros de convivencia, que lo digo con toda claridad, son cárceles. Son cárceles para niños y para padres, en donde a unos y a otros se les condena a asistir por un par de horas a la semana, a la quincena, a tener una especie de convivencia que la verdad no tiene nada que ver con lo que uno viviría si tuviera una convivencia libre con los hijos, atendiendo, ayudándolos con sus tareas, ayudándolos en su, enseñándole a convivir con los demás, llevándolos al cine, al parque, jugando deportes, etcétera. O sea, es un entorno francamente agresivo, inclusive se podría decir, porque las instalaciones están cayendo a pedazos. O sea, hay algunos, como el centro de Guadalajara, que han ido mejorando, te podría yo decir, más o menos, pero en donde un día ponen una televisión, al día siguiente se descompuso y lleva 2 años descompuesta. Uh-huh. Por ponerte un ejemplo, hay un árbol que se está cayendo desde hace más de 6 años que yo empecé a ir ahí y no ha habido poder humano que lo resuelva. Hay puertas abiertas donde hay líquidos peligrosos para los niños, alambres de púas sueltos por aquí por allá, oxidados. Es decir, o sea, es una situación que se aleja mucho de lo que debería de ser una convivencia adecuada entre padres e hijos y que francamente es parte de todo este sistema roto, descompuesto, en donde lo que opera es la simulación.
Claro, maestro Anorres, a preguntar, ¿qué papel juegan aquí los diputados? Porque entiendo que si, no sé si ya es el momento de también dar una revisada al Código Civil o al Derecho Familiar para poder establecer criterios más claros de cuándo sí un niño puede estar con su papá, cuándo no, con su mamá, etcétera, porque entendemos perfectamente cuando hay un riesgo, que el papá, por ejemplo, ha sido comprobado que es una persona violenta o golpeadora, pues el niño no podría estar con él, ni tampoco con la mamá, cuando también ha ocurrido. Pero no sé si ya también los diputados se echaron a la hamaca y el asunto no lo revisaron a profundidad.
Mire, desafortunadamente esto es un tema que es muy sensible dentro de la agenda política, ideológica, a nivel nacional. Entonces son pocos los que realmente se lo echan a cuestas y están dispuestos a hablar del tema y a poner los puntos sobre las íes. Esa es la realidad. De pronto ha habido algunos acercamientos tanto con miembros de Movimiento Ciudadano como con legisladores de Acción Nacional que pues amablemente nos escuchan, son empáticos, pero que a la hora de presentar iniciativas la verdad nos han quedado mucho a deber. Y definitivamente hay áreas de oportunidad muy importantes respecto a lo que debería de estar sucediendo tanto a nivel del Código Civil como a nivel de la aplicación de la ley. Es decir, hemos escrito por ahí, difundido algunos artículos dentro de nuestras redes sociales en las que hacíamos referencia a que las leyes son perfectas, lo hacíamos entre comillas definitivamente, pero el principal problema aquí está en la aplicación de las leyes y en que de pronto también hay pues muchos intereses mezclados, particularmente cuando hablamos de los despachos de abogados. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de platicar ahí con el presidente del Colegio de Abogados y lo digo con mucho respeto, pero nos dio a tole con el dedo, nos dio larguísimas. Uh-huh. Y ellos están pues por el negocio, la verdad, o sea, por quien les pueda pagar mejor. Y quien ese pagar mejor también les alargue los procesos y quien de quienes puedan sacar más ventaja. Entonces, la legislación tendría que ir entre muchos otros factores. De hecho, próximamente vamos a presentar una iniciativa muy concreta en la cual les daremos detalles más adelante, pero deberían de estar enfocadas también a vigilar la actuación de los abogados. Uh-huh. Que sin escrúpulos alargan estos procedimientos y buscan nada más el beneficio material muy por encima del bienestar superior de la niña.
Claro, pues muchísimas gracias por la actualización del caso. Entendemos que habrá más actividades, más movilizaciones, más entrevistas, así que seguiremos atentos a la información y esperemos lo que es lo lógico, ¿no? Un resultado efectivo para las familias, para que los niños puedan tener esa certeza de estar con sus padres y que si existe tal vez una disputa, bueno, se resuelvan buenos términos, pero que ellos sean los primeros beneficiados, que no sean las víctimas y rehenes de estos procesos. Muchas gracias, maestro.
Gracias a ti, Víctor. Gracias a la audiencia y por favor, ayúdenos, participen en la manifestación este viernes, manifestación pacífica en Ciudad Judicial, 9 de la mañana a 12 del mediodía. Muchísimas gracias.
Gracias y muy buenos días. El maestro Anorreza de la agrupación ciudadana No Más Hijos Rehenes. Vamos a la pausa, Víctor, y regresamos después del corte. Bien, tenemos llamadas, dice Elvira Díaz, a la persona que se quería mover de la Arena Guadalajara hacia acá hasta el Cecati, que tome el tren que la lleva hasta Federalismo, que cruce la calle y luego la ruta 636, que diga Atemajac, trae placa verde que dice Mesa, ese es el camión que la acerca a donde está solicitando. María de la Luz Berau dice, tengo tiempo recibiendo un mensaje donde ofrecen un trabajo de 5,000 por medio turno. Te mandan un número para comunicarte, creo que son del tipo de mensajes que mandan para fraudes. En efecto, es un mensaje para fraudear a las personas. María de Jesús Figueroa, tengo varios días que se va y viene la luz, tengo paciente que necesita oxígeno e insulina y es un problema. El número de reporte, ¿quién nos lo deja? O X1516038803 y X1516041480 de hoy. Muy bien, vamos a también compartirlo. Sara María Cubián, tengo una vecina que resultó con cáncer de mama. ¿Saben de alguna asociación civil donde se pueda acercar para que la ayuden emocionalmente? Sí, déjeme ver, había una, no la tengo aquí en este momento en la mente, pero sí hay algunas ONGs. Vamos a preguntar en el civil quién nos puede orientar o a qué ONG la podemos remitir. Angélica Sánchez, en la colonia San Rafael hay casas donde venden tacos y otro es negocio donde hacen dulce, pero avientan todo al drenaje. Una vez se tapó, vino Ciapa y sacaron una bola de cebo. La gente también debe ser responsable de lo que avienta al drenaje. Y en este caso, Angélica, reportarlo también a Ciapa porque no pueden estar descargando los residuos. Acuérdese que todo negocio tiene que tener un dictamen de aguas residuales para saber qué negocio va a hacer, qué va a descargar, qué implicaciones tiene para que el Ciapa le pueda dar un visto bueno de instalarse en la zona o le dé indicaciones de cómo desechar sus residuos. Hay trampas de grasa, ¿no?, que se pueden comprar y que se instalan en la salida de las tarjas para que ese cebo se quede ahí y se disponga de él de otra manera, pero no se va al drenaje porque taponea, pero es importante que se reporte también. Teresa Gómez, a mi esposo le han pedido retirarlo, mi esposo ha podido retirarlo del Infonavit porque le piden su Afore, pero nunca supo de eso, no sabe si tiene o dónde qué hacer. Hay que comunicarse a la CONSAR para que pueda rastrear su Afore, ¿sí? Con sus datos personales le van a ayudar ahí en la CONSAR. Necesita comunicarse al teléfono Sartel, que es donde le pueden dar orientación. Así que se lo voy a compartir para que enseguida pues ya usted le pueda marcar o le diga a él que marque. El número es el siguiente, 55 1328 5000. Repito, 55 1328 5000. Que hable y diga, quiero saber dónde está mi Afore, ellos le ayudan. Lidia Reigosa, ¿tienen calendario para inscripción de 60 y 64? No, no se ha liberado. Arturo Díaz, en la calle Frijol, entre Chícharo y Nabo, pusieron postes para luz, pero no la conectaron. La gente se colgó del poste. Yo fui a la CFE y dicen que hace falta un transformador y que nosotros debemos pagarlo. Bueno, ¿dónde es esto Chícharo y Nabo? ¿En qué lugar? ¿Por la zona industrial? No sé, no nos dice. Bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer en este caso? Y Pablo Luna refiere que en el túnel de Periférico Norte y Federalismo de Sur a Norte, 500 metros después de entrar, hay una alcantarilla que está abierta. Esto atención al CIAPA para que también pueda resolverlo. Revisamos lo que queda de mensajes en este teléfono público y después nos preparamos ya para despedirlos. Dice, hace poco pusieron cemento sobre la calle Prolongación Huejotes en la colonia Lomas de Tabachines en Zapopan. El problema es que a raíz de esto los motociclistas de todas las edades la toman como pista de carreras, poniendo en peligro a los peatones y para colmo pusieron algunos topes anchos con división en medio, cosa que aprovecha a los motociclistas para pasar por ahí y no detenerse. Espero en otro reporte enviarte fotos, por lo pronto dime a dónde me dirijo, es lo que dice en su mensaje. Los topes deben de ser autorizados por la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Si son topes irregulares, se tienen que retirar. Entonces, lo primero es que denuncie a la agencia para que hagan un dictamen de la zona o cruceros y se determine si todo se hizo correctamente. A ver, si la obra la hizo el ayuntamiento y los topes son de concreto, quiere decir que ellos ya tienen todo validado y aprobado. Entonces, si los topes llegaron después y son de esos de asfalto, a lo mejor los puso alguien de manera irregular, que suele ocurrir, no falta el metichito que va y pone sus cosas sin pedir autorización, y eso no es posible. La agencia, si no lo valida, los tienen que retirar, eso es muy importante. Vamos con otro mensaje por acá, dice a Luis Pérez, creo que es el que nos llamó temprano, déjame ver las llamadas. Luis, sí, ya, Luis me está compartiendo el video de lo que se le está inundando en Tonalá, así que muchas gracias por el mensaje. Enseguida lo voy a compartir al CIAPA también para que puedan revisar qué hacer en este caso. Aquí nos dicen que a la persona que se quería ir, por ejemplo, de la Arena Guadalajara hacia al Cecati, la ruta 622 por Fidel Velázquez. Eso es por lo menos lo que aquí entiendo que le están recomendando. Y otro más dice, ¿dónde tiene uno que pedir informes sobre las casas que van a proporcionar en Tlajomulco que están anunciando en las noticias para apuntarse y solicitar una para mi hija? Ella nunca ha comprado, siempre ha rentado. El gobierno municipal tiene en sus teléfonos de contacto, ahí en atención a la ciudadanía, la posibilidad de darle los detalles del programa de vivienda. Lo que pasa es que hay boletines, pero anuncia nada más las acciones que hizo el presidente municipal y los funcionarios de Infonavit para poder llevarlo a cabo, pero no viene ahí cómo usted se pueda contactar para poder acercarse a ese tipo de viviendas. Entonces, ¿qué le voy a pasar yo? El teléfono de contacto de la presidencia municipal en atención a la ciudadanía y también el, creo que se llama Tlajochat, sí. Ahí seguramente le pueden orientar para que tenga la información con detalle. Y otro más nos refiere, cuento con orden de protección, vivo en Tonalá, requiero terapias psicológicas para mí, mi hijo de 11 años, tengo entendido que hay en la Casa de la Cultura de Tonalá, pero no contestan, marco al número y no contestan, ¿me puedes canalizar? Es lo que dice el mensaje. Muy bien, déjemelo, comparto con el equipo de comunicación de Tonalá, para que le puedan escribir, ya sea que le llamen o le escriban en el chat, y usted obtenga la información de dónde se puede llevar a cabo esa atención. Y de una vez, pues el oficio que me pasó, también se los pasamos, ¿sí? A ver, permítame, de una vez lo derivamos, listo. Y enseguida ellos nos van a dar, o más bien se van a comunicar a usted para darle una respuesta. Ya no tenemos llamadas en vivo, ¿verdad, Lulu? Nos vamos a despedir así, muy bien. Entonces, nos quedan 5 minutos. Y aquí tenemos otro mensaje que dice lo siguiente. Referente a la señora que salió con cáncer, en Cancerología del Civil les dan seguimiento y todo es muy bueno. Es lo que dice su mensaje. Muchas gracias. Mientras que en otro de los textos dice, no alcancé a notar el nombre del maestro de No Más Hijos Rehenes. Ah, es el maestro Anuar. La asociación de la que ellos, en la que ellos pertenecen, él tiene un folleto. Déjeme se lo copio y se lo transmito para que usted pueda ver todo lo que están haciendo. Y abajo, en medio del díptico, viene un teléfono, 3313-16-4165. 3313-16-4165. Por otro lado, también agradecer al equipo de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad, que ya me están respondiendo que se van a poner en contacto con Amelia Arciga para ver el tema de su cambio de medidor. Muchas gracias por la atención. Muy amables. Y tenemos otro por acá que dice que la Cruz Rosa que busca en Facebook es de apoyo a personas con cáncer. Dice esta persona que nos escribe, lo sé porque apoyaron a una conocida. Muy bien. Muchas gracias. Aquí dice en... ¿qué? Ah, que en Portal SAR con ese nombre en internet buscas el Afore. A ver, no lo sabía, déjenme buscar de una vez. Es bueno navegar Portal SAR. A ver si es cierto. Portal de SAR, Afore Web, SAR. Localiza tu Afore. Pues aquí no viene como tal. Déjenme ver el URL que me enviaron para saber... Afore Web, ok, localiza tu Afore, este es el gobierno federal, entonces debe ser otro, muy bien. Lo vamos a revisar con más detenimiento, no hay en este momento espacio suficiente para poderlo revisar, pero claro que lo vamos a compartir cuando ya esté revisado y validado. Gaby Pérez, mi papá, queriendo comprar un acordeón, lo estafaron con 18,000 pesos aproximadamente. Hizo varias transferencias a 3 o 4 cuentas diferentes de Banco Azteca, Oxxo y BBVA. Solo tengo los nombres de las personas y números de cuentas. Mi hermana en Estados Unidos ya reportó a la aplicación y al FBI, pero aquí en México, ¿dónde podemos denunciar para ver si pueden rastrear las cuentas bancarias? Es directamente en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Hay que presentarse en calle 14. Los van a derivar al área de concertación social y ellos a su vez van a pasar el caso a la Coordinación de Delitos Patrimoniales. Fue víctima de un fraude el señor, entonces lo que tiene que hacer es manifestar todo lo que ocurrió. No va a ser fácil, eso es un hecho. Porque pues el señor cayó en la trampa y desgraciadamente pues se han dispersado los recursos a diferentes cuentas. Sí se podría tal vez rastrear a quien las abrió y dónde se encuentra. pero es un proceso que no es sencillo. Hay que iniciarlo y le reitero, tiene usted que hacerlo en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Si el señor está aquí en México, váyanse a la 14. Si está fuera del país, tendrán que ver cómo hacerlo por medio de un representante en otro espacio. Aquí dice, ¿me puede dar el teléfono más despacio? ¿Cuál de todos? Porque no me quedó claro. Si quiere, pues el de... ¿Qué pasamos hoy, Lulu? El de no más hijos rehenes. Pasamos el sartel. Bueno, fueron varios. Es que pues me mandó un mensaje incompleto. No creo que alcancemos. Le espero mañana otra vez a las 11 de la mañana para que nos diga lo que necesita, ¿sí? Muchas gracias. Y aquí un último que es importante. Hay para donar 4 plumas de insulina del Temir de 100 unidades cada una y que caducan en junio del año 2026. Si a alguien le sirven, dice, siempre desde la salida de farmacia han estado en refrigeración para continuar con la red de frío. Muchas gracias por el aviso. Y si a alguien le interesan, por supuesto que nos ponemos en contacto contigo. Aquí llega a su final el teléfono público. Les espero mañana. Hasta luego.